Juan, cuéntenos, usted ha declarado el jueves pasado en la causa que se lleva adelante en los tribunales federales por las violaciones a los derechos humanos en la ESMA, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es un proceso que empezó hace un año, hace medio año, perdón, en diciembre. Hay 300 testigos convocados, yo soy uno de ellos y supongo que el procedimiento va a durar hasta fin del año. Y bueno, los jueces tienen que tratar de formarse una idea objetiva de lo que ocurrió en ese centro clandestino de detención donde han desaparecido alrededor de 5.000 personas.
Bien, ¿usted fue secuestrado en los años 70?
Yo fui secuestrado el 10 de enero de 1977, estuve ahí, fui torturado y me liberaron en julio del 78.
A partir de ese momento usted se exilió.
Digamos, después estuve un poco buscando una forma de salir del país, al final salí y me refugié en Suiza en enero de 1980.
Desde entonces vive allí, en Suiza.
¿Cómo?
Sí, desde entonces vive en Suiza usted.
Efectivamente, ahí estudié periodismo, me diplomé en periodismo en el 85 y después hice un doctorado en sociología y sobre temas vinculados a las Fuerzas Armadas y a la guerrilla en la Argentina. Y bueno, después he escrito algunos libros periodísticos y ahora estoy acá para testimoniar, pues ya testimonié en el tribunal, y paralelamente aprovechando quedarme unos días para difundir la reedición de mi libro David Graeber, El banquero de los montoneros, que ha sido reeditado, un libro que escribí en 1990,
Bien, y
ha sido reeditado a raíz del escándalo Papel Prensa.
precisamente de ese tema, queríamos repasar antes su historia, porque si bien para algunos es conocida su trayectoria, para muchos otros no, y por eso queríamos poner en contexto esta información para empezar a hablar de este libro que usted ha reeditado. Cuéntenos algunos detalles acerca de quién era Graeber y qué papel jugó en la organización Montoneros.
Bueno, David Graeber era un joven argentino de una familia judía que abandonó una formación tradicional de abogado, interrumpió sus estudios y se fue a vivir a Nueva York como un hippie. Y en un momento de crisis, su padre era dueño de una inmobiliaria bastante grande en La Plata. En un momento de crisis, su papá lo llama para que le dé una mano y sacar adelante la inmobiliaria. Y bueno, este chico se transformó a los 26 años en un empresario. Y entre los 26 y los 35 años construyó un poder financiero y económico considerable, dos bancos en Nueva York, un banco en Bélgica, un banco en Israel y dos bancos en la Argentina. Un poder financiero que él utilizaba básicamente para poder financiar justamente el desarrollo de un poder industrial e inmobiliario en la Argentina, y la joya reina, digamos, de esas empresas era justamente Papel Prensa.
Buenas tardes, Juan. Gabriel Benet te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Juan. Bueno, finalmente, como decías, trató de armar lo que fue un emporio del papel con Papel Prensa. Y finalmente, como hemos estado leyendo durante todo este año, no pudo ser así por presiones, según parece entonces, de Mañeto y la cúpula del régimen militar. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta cuestión?
Mirá, cuando lo matan a Graeber en agosto del 76, Papel Prensa estaba en construcción todavía, o sea, no existía. Existía la problemática que se trató de subsanar con el proyecto de Papel Prensa, que era que la Argentina tenía que importar papel para sus medios gráficos. Con Papel Prensa se lograba poner en marcha un proceso tecnológico de una gran planta que con pasta química y con productos vegetales se iba a construir el papel y le iba a posibilitar a la Argentina de tener un autoabastecimiento de papel. Pero bueno, eso quedó trunco, perdón, con la muerte de Graeber. Lo que hace la dictadura militar es, muerto Graeber, se produce una situación transitoria de liquidez en el grupo, y entonces él, la mujer, Lidia Papaleo, que es la heredera, recibe presiones de la dictadura para que venda en un precio irrisorio esa empresa a los tres diarios, La Razón, La Nación y Clarín.
¿Vos tuviste contacto con la señora Papaleo después de que haya muerto David Graeber?
No, no, digamos, yo conocí a David Graeber y a mucha gente de sus empresas, en aquella época, en los años 72, 73, 74. Después, bueno, Graeber se fue de la Argentina amenazado por la 3A Y bueno, conocí en ese marco, era un personaje sulfuroso, vos los ibas a ver a su oficina y él era amigo de todo el mundo, te presentaba a todo el mundo. Yo obviamente siempre me identifiqué, porque yo era militante de la tendencia revolucionaria del peronismo, siempre me identifiqué con otro nombre con el cual acordábamos, digamos, llamarnos. Yo lo había conocido a través de amigos comunes de un grupo de pintores en La Plata, él era el mecenas de ese grupo, y y nos veíamos periódicamente, él fascinado, digamos, con la juventud peronista, y yo estaba fascinado con un banquero que tenía tanta plata y que perdiera el tiempo, pensaba yo, en interiorizarse de las cuestiones políticas. Después, bueno, él se fue haciendo cada vez más peronista, lo conoció a Perón, cultivó una relación con Perón, y después, bueno, Lidia Papaleo, que venía de una relación de pareja con un conocido montonero, que fue Enrique Walker, que era el fundador, de alguna manera, de la prensa que se gestó en torno a la tendencia revolucionaria del peronismo, es ella la que hace de nexo entre Greiber y los montoneros. Y bueno, cuando montoneros más adelante fueron ricos, porque hicieron secuestros extorsivos contra pago de rescate, los montoneros decidieron hacer una inversión mutuamente pactada entre ambos, con consentimiento de Lidia Greiber y con conocimiento de Isidoro Greiber, en el grupo Greiber, o sea que nunca la denunciaron ni nada. Después, cuando se les vino la represión, como ellos no aceptaron la oferta que le hicieron los montoneros de salir del país y exilarse, inventaron toda esta teoría de que hubo presiones, de que hubo coerción de los montoneros. Eso es toda una mentira. Fue una inversión que, bueno, fracasó. A Greiber lo mataron y a los montoneros lo barrieron. O sea, esa plata se perdió en los bancos de Greiber en Nueva York, que es donde fue la plata que se cobró del secuestro de los hermanos Born en Ginebra, que se la llevó Greiber a Nueva York. Y bueno, eso con la quiebra se derrumbó y así finalizó de esta modo la historia. Pero eran amigos, tenían una alianza. No era que hubo una extorsión de los montoneros a Greiber, todo este invento que Morales Solá, la nata y todo eso. Esto es un verso.
¿Qué opinión te merece la teoría, las teorías cruzadas que hay en torno a la venta de papel prensa, tanto desde el gobierno como desde, por ejemplo, los diarios La Nación y Clarín?
Mirá, yo no hago periodismo en base a la intencionalidad de un grupo o del otro, digamos. Yo lo que pude averiguar es que, justamente, como explicaba antes, dada la liquidez del grupo Greiber, fue aprovechado por la dictadura, pero como podían quitar esa empresa, estando los secuestrados, estaban en la legalidad, los diarios que iban a recibir esa empresa no iban a aceptar recibir una empresa de gente que estaba secuestrada, entonces ese traspaso se tuvo que hacer en la legalidad, pero forma parte de un operativo de desapoderamiento en tres etapas. Primero, le mataron al jefe de la multinacional se debilitó, quedó en una situación de liquidez. Ahí vino la presión de las Fuerzas Armadas para sacársela a la empresa en la legalidad. Se la sacaron y le dijeron, la tenés que vender en estas condiciones y a tal persona. Y a partir de ahí, después que hicieron esa operación, pasaron a la tercera etapa, que ya no les importaba respetar las normas republicanas, digamos, y entonces secuestraron a los Greiber y le sacaron todo lo que les quedaba. Son tres etapas íntimamente relacionadas entre sí. Esto es lo que yo llamo la construcción del dilema. Para Clarín existieron solamente dos etapas: la etapa en la que ellos compraron con los Greiber en la legalidad, y después una etapa totalmente desvinculada, que fue la etapa posterior en la que los Greiber fueron secuestrados. Entonces, yo creo que de todas maneras este tema de las versiones lo tiene que resolver la justicia. Yo aporto en mi libro, por eso lo he presentado en la justicia, para que la justicia determine, bueno, cuáles son los elementos que le sirven en la investigación que están llevando a cabo, y que tome también en consideración la posición de los diarios, Clarín, La Nación, La Razón, etcétera. Y es la justicia la que va a tener que resolver, digamos. O sea, esta guerra de versiones, yo estoy parcialmente de acuerdo con algunas, parcialmente en diferencia con otras, no va a llevar a ningún lado, digamos, el desenlace va a ser judicial.
Sí, indudablemente, y está bien que la justicia tenga que decidir sobre esto. Lo que resulta muy difícil para el ciudadano de a pie es, por ejemplo, interiorizarse del informe que elevó el gobierno, son casi 20.000 hojas, y de pronto es bastante intrincada la trama como para terminar de formarse una opinión propia, y entonces la mayoría termina quedándose con una visión algo distorsionada de lo que ocurrió efectivamente y de la forma en que se vendió papel prensa en aquel momento. Por eso es un esfuerzo muy grande a veces para los que no están en el tema, y por eso es interesante este diálogo con alguien que haya investigado de cerca la historia de los Graiver y de la venta de papel prensa.
Sí, este fue, mi libro es un libro de 1990, no lo escribí ahora por oportunismo para acomodarme con una posición o con otra. El libro es una reedición de un libro de 1990 que tiene un prefacio nuevo para actualizar a los lectores, pero el libro es exactamente igual lo que se investigó en aquella época, y yo pienso que es saludable, digamos, esto que ha ocurrido, porque en Argentina tuvimos el Nunca Más, la investigación que ordenó el presidente Alfonsín para saber lo que había pasado en la dictadura, pero allí se establecieron básicamente las responsabilidades militares de la dictadura. Y todo este tema de las complicidades civiles quedó como asignatura pendiente. Yo creo que El informe de prensa abre un capítulo, que es el capítulo de las responsabilidades civiles, y bueno, ahora están las justicias. Lo mismo que pasó con la Junta y con el Nunca Más, que finalmente el Nunca Más se transformó en una acusación penal contra la Junta Militares y los miembros de la Junta fueron condenados a cadena perpetua. Bueno, esto es un poco lo mismo. Si los indicios que se han recogido acá no constituyen complicidad con la dictadura, que es un crimen que no prescribe, bueno, si no hay indicios, se archivará. Y si hay indicios, se avanzará hacia adelante.
¿Este libro, 20 años después, solo fue actualizado en su prefacio o hay algunos datos que se fueron sumando con el tiempo?
No. El libro es exactamente igual. Yo lo reedité en el 2007. En el 2007 le agregué un prólogo y un epílogo. Y ahora se lo vuelve a reeditar y va todo igual, el prólogo y el epílogo del 2007. Y tiene un prefacio donde yo doy alguna explicación suplementaria sobre papel prensa, porque el tema de papel prensa en el libro está desperdigado en distintos capítulos, no está tocado como un capítulo en especial, porque el libro es una biografía de David Graiver, que tuvo una multinacional de 200 millones de dólares y que tuvo muchas empresas. Entonces, papel prensa era una empresa más, era la joya reina, era la empresa más importante de él en la Argentina, pero David Graiver también era muy conocido por sus bancos en el extranjero. Entonces, yo lo que traté de hacer es una biografía y centrarme en el personaje político, en la alianza voluntaria que hizo con los Montoneros y cómo lo mataron y cómo terminó, digamos, esa multinacional.
Juan Gasparini, autor de David Graiver, el banquero de los Montoneros, gracias por la gentileza de este diálogo con Radio Universidad de Córdoba.
Chao, hasta luego, gracias.
Voces hay muchas, todas deben ser escuchadas. Ese es nuestro objetivo. Radio Universidad, todas las voces, todas las ideas.